Hola a todos los oyentes y bienvenidos. De nuevo, os hablamos desde la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante, ADACEA. Hoy es nuestro séptimo programa, la voz de ADACEA. Es un espacio donde venimos a compartir con vosotros toda la información relacionada sobre nuestra asociación y todo lo relacionado con el daño cerebral. Os recuerdo que el daño cerebral adquirido es una lesión posterior al nacimiento de una persona y que en cualquier momento de su vida puede aparecer por distintas causas que afecten al funcionamiento cognitivo-emocional, conductual y o físico. Os recuerdo que mi nombre es Paula y me acompañan hoy los locutores Pedro, Basi, José Antonio y María Ángeles. Hoy van a ser ellos quienes nos expliquen todo lo que vamos a tratar durante el programa. No os perdáis nada y sin más, damos paso al sumario.
Buenos días. En la sección noticias contamos con dos profesionales importantísimos en ADACEA. Nuestro cocinero nutricionista Eloy Serrano y Victoria Santiago Logopeda. La importancia de una que nos van a hablar de la importancia de una nutrición adaptada.
Lo primero que quiero decir es agradecerle a Paula que nos haya subido de categoría. Antes éramos colaboradores y ya somos locutores. En la sección de entrevista tenemos una visita muy especial de Alba Martínez García y Manilo Puche Casáñez, que son dos estudiantes de prácticas de neuropsicología que han pasado por ACEA y nos van a contar su experiencia.
En la sección ADACEA se mueve, os contaremos las actividades y eventos que estamos llevando a cabo, como ya sabéis, para que nos conozcáis un poquito más a fondo.
Por último, soy María, que por último, consejo del día, en que enlazado con nuestra noticia de nutrición, os vamos a dar unos consejos muy saludables, acompañados de una receta deliciosa en que ADACEA nos encanta. Y con esta cerramos el sumario y comenzamos la sección noticias.
Ya sabéis que en ADACEA nos gusta ser muy profesionales en todos los aspectos. Es por ello que se nos hace un poco complicado en algunas ocasiones juntar a los profesionales de diferentes áreas para poder venir aquí a la UMH y elaborar nuestro programa. Así que en esta ocasión me reuní en el centro de día de ADACEA para hablar sobre nutrición adaptada con nuestro cocinero nutricionista y la logopeda del centro, que hoy no han podido estar aquí. Combinando las dos áreas de trabajo, grabamos toda la información que ambos nos facilitaron y hoy la hemos traído para que podáis escucharla. Os invito a los oyentes a que no os la perdáis. Hoy contamos con la participación de dos profesionales de ADACEA, nuestro cocinero nutricionista Eloy Serrano Serrano y Victoria Santiago Jiménez, logopeda en ADACEA. Ellos nos van a contar la importancia de una nutrición adaptada para aquellos que la necesiten y cómo se complementan estas áreas de trabajo. Nos van a explicar a fondo en qué consiste la disfagia y cómo puede afectar a la nutrición. Para ello, como noticia, hemos escogido a estos dos profesionales ya que son los encargados de coordinarse para adaptar las dietas y personalizarlas lo máximo posible a los gustos y características de cada persona. Así que, bienvenidos a los dos.
Hola.
Bueno, pues Vicky, voy a empezar contigo, si te parece. ¿Por qué no empiezas explicándonos qué es la disfagia?
Vale, pues la disfagia es un síntoma que dificulta a la persona alimentarse. Y puede ser desde cómo mastica, de la formación del bolo, hasta lo que es la boca del esófago. En todo ese proceso hay fases distintas de disfagia y puede producir un problema en la alimentación de la persona.
Vale, ¿y qué complicaciones puede tener?
Vale, pues una persona que padezca disfagia, bueno, normalmente se suele presentar con tos, pero no todas las toses son porque tengan disfagia. Puede ser una tos normal, como puede pasar a cualquiera, por un fallo en la coordinación, o por ejemplo estas personas que se alimentan y son muy impulsivas comiendo, suelen tener atragantamientos porque hablan mientras comen y esas cosas. Pero por otro lado, si esa tos es muy, muy común, muy frecuente, podemos sospechar de que la persona sufre disfagia. ¿Qué puede llevarnos la disfagia? Aspiraciones, que es cuando el alimento pasa al pulmón y estas aspiraciones se convierten en bronquitis o neumonías, Atragantamientos, que es cuando se produce la asfixia de la persona, y desnutrición y deshidratación.
Vale, ¿y qué problemas de alimentación nos podemos encontrar?
Bueno, pues asociado a lo que decía Vicky de tener una disfagia o tener algún problema que nos impida tragar bien, normalmente dividiríamos en dos partes, ¿no? Por una, la hidratación. Claro, la persona que tiene problemas al tragar, está claro que se va a deshidratar mucho más. Entonces hay que estar muy pendiente hay que estar vigilante de que beba agua, pero en cada caso ver si se necesita también adaptársela, o sea, espesarla. Y luego también por el lado de la alimentación, ¿no? Que, o sea, la comida tal cual pues va a apartar alimentos más fibrosos, como por ejemplo frutas y vegetales, que son uh-huh. los que son más sanos y equilibrados, y va a optar por alimentos más procesados porque tendría más facilidad para tragarlos. Esto al final lo que se resume es menor hidratación y una alimentación peor.
Vale, Vicky, ¿y cuáles son los signos de alerta que una persona puede mostrar o padecer?
Vale, pues los principales signos, como ya he dicho, es la tos, la asfixia, que si una persona se asfixia a menudo, sabemos que algo no va bien, puede tener dolor al tragar, que se le cambie la voz, es decir, una persona que puede beber y hasta un minuto después, si hay cambios en la voz, alertarnos de una disfagia. Que se le queden restos en la boca o restos por los labios y no los sienta. Que pierda peso o masa muscular. Que no tenga sensibilidad de frío y calor, también uh-huh. sería un signo para personas que toman la sopa muy caliente. Vale. Puede que tengan infecciones respiratorias muy, muy continuas y no sepamos por qué. O picos de fiebre de origen desconocido. No sabemos que tienen fiebre y no están enfermos, no tienen virus. Entonces puede ser la cima de la disfagia. Y que no quiera comer o no quiera comer distintos alimentos, que tenga rechazo a esos alimentos porque la persona tenga miedo a atragantarse.
Vale, tengo una pregunta. ¿Hace falta tener DCA para tener una disfagia?
No. La disfagia, como hemos dicho anteriormente, es un síntoma que se presenta en distintas enfermedades y también se presenta en personas sin ningún tipo de patología, pero que, como te he comentado, tienen mala coordinación o hablan mientras comen o un momento que nos despistemos y al respirar por la boca se nos cuele el alimento.
Vale, Vicky, ¿nos podrías explicar cuáles son los alimentos de más riesgo que nos podemos encontrar o los más peligrosos?
Vale, podemos encontrarnos varios alimentos. Por ejemplo, los de hebras, que sería una piña, tiene muchas hebras, o el jamón. Sabemos que el tocino, muchas veces quien no se ha atragantado comiéndose un bocata y el tocino se le ha quedado para un lado un trocito y otro trocito ya se le ha quedado.
Es la parte más gomosa, a lo mejor, ¿no?
Sí, y que se queda la hebra, entonces tenemos ahí como una cañita de pescar, un trocito dentro y otro trocito fuera. Uh-huh. Y eso nos produce atragantamiento, tos. Otra sería las pieles. Pues, por ejemplo, legumbres con pieles duras, o puede ser alguna raza de garbanzo o de alubias, que sabemos que tienen las pieles un poquito más resistentes. O muy crujientes, como serían los frutos secos, o patatas fritas, que se desgranan uh-huh. en muchos trocitos que se dispersan por toda la boca.
Eso es lo que más se convierte en peligroso, ¿no?
Claro, sí, es peligroso porque al estar por toda la boca hay menos control del alimento y se puede producir una aspiración de estos trocitos. Por eso se dice que a los niños antes de los 6 años no se les den frutos secos porque tienen poco control y pueden aspirar esos trocitos. Entonces los frutos secos son peligrosos. Otros serían los repaladizos, como serían pues, gelatinas, o gominolas, o la pasta, que es bastante repaladiza. Si pensamos en un espagueti, casi que se nos escurre, ¿no? Sí. Aunque estemos absorbiendo un poquito, uh-huh. o un macarrón puede escurrirse y empezar a caer antes de que nosotros hagamos el movimiento de tragar, ¿vale? Entonces el cuerpo no está preparado y ahí se produciría uh-huh. también atragantamiento. Y otros alimentos serían los que tienen más de una textura.
¿Y qué tipo de alimentos son estos?
Pues se llaman alimentos de doble textura o triples y serían los que, por ejemplo, en la boca, porque algunos fuera no los tienen y dentro de la boca es cuando se produce pues, una salivación más exagerada o, bueno, al romper el alimento. Por ejemplo, sería pues, una naranja, tendría tres texturas, que sería la piel, que sería más dura, la pulpa, que sería un poquito más blandita y el zumo, que sería textura líquida. Entonces, ¿por qué es peligroso estas texturas? Bueno, te digo naranja, me puedes decir tomate o un helado, porque un helado mismo del calor de la boca se deshace y ahí ya tenemos dos texturas, una un poquito más sólida y lo que es el helado deshaciéndose, que sería más líquido. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Pues que no controlamos el bolo de la misma manera. Normalmente el cuerpo, la lengua y eso se suele centrar en el más gordito, en el sólido. Y el líquido, bueno, que hay disfagia líquido, ya sólido, claro, el líquido es el que se nos produce, nos escapa y nos produce una aspiración hacia el pulmón. ¿Vale? Eso sería lo de doble o triple textura.
Vale, entonces, ¿podríamos decir que las personas con disfagia dejarían de tomar todos estos alimentos, las legumbres, las frutas?
Claro, eso sería un problema, porque si estas personas dejan de tomar alimentos que les producen disfagia, pues tienen problemas de desnutrición o deshidratación.
Exacto.
Por eso es importante el papel del nutricionista para adaptar.
Vale, ¿y hay alguna solución o...?
Para adaptarlas...
Exacto, para que sí. Estas personas puedan comer esos alimentos.
Claro, hay múltiples. O sea, tenemos desde lo más sencillo, que sería, por ejemplo, aplastar un plátano para una persona que tiene problemas en la deglución. Aplastar un plátano con una cuchara hasta obtener lo que sería una pasta de plátano. Hasta, por ejemplo, con una trituradora, el típico triturado, que es una papilla. Y luego aquí en Adacea también utilizamos gelificantes, que nos lo proporcionan pues, distintas empresas. Y con ello lo que alcanzamos sería una textura, por así decirlo, una textura tipo esponjosa, tipo mermelada, tipo... Como decía Vicky, hay alimentos o ingredientes que al morderlos sueltan como el juguito y es lo que produce la tos. Entonces, muchas veces en las ensaladas, pues... la ensalada está llena de componentes que tienen estas características, como por ejemplo el maíz, el tomate, el rábano, el pepino. ¿Qué hacemos con ellos? Los trituramos, como bien con batidora o con una Turmix. Hacemos una especie de pasta y entonces a esta pasta añadimos el gelificante. Y según la proporción de gelificante que añadamos, podemos conseguir distintas texturas. Puede ser más o menos tipo zumo néctar, puede ser un poquito más densa, como si fuese una especie de gelatina que se está deshaciendo, o incluso podemos ya la más sólida, que sean como tipo avellanitas, así como bolitas, que están casi sólidas. ¿Con esto qué hacemos? Volver a reformar, por así decirlo, volver a reformar un tomate. El tomate normal que nos iba a producir la tos era el que al morder nos iba a soltar el líquido. Si ahora lo trituramos, añadimos el gelificante y volvemos a hacer bolas de tomate, aquí ya no va a haber tos, porque ya está gelificado. Entonces va a tener como una textura tipo mermelada, pero más sólida. Y al tomarla con la ensalada, va a favorecer el bolo y no va a provocar este atragantamiento. Eso es lo que intentamos hacer
Si podríamos decir que son las técnicas culinarias, ¿no? que se están empleando para hacer las adaptaciones del menú.
Exactamente.
Vale, y estás hablando del gelificante, ¿no? ¿Puede ser que lo conozca también por otro nombre, como espesante?
Sí, claro, sí. Suelen ser espesantes, gelificantes, emulgentes, porque no solo lo usamos nosotros, se usa... De hecho, de siempre se usa en la cocina, porque hasta la persona más aficionada ha espesado algo en su casa con maicena, y realmente la maicena es un espesante, que está hecho a base de almidón de maíz. Lo que se suele hacer, lo clásico, es poner un poquito de un caldo frío con maicena y entonces añadirlo al guiso en el que tenemos el caldo, y esto va removiendo y con ayuda del calor va a hacer que se espese el caldo, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos métodos que son más clásicos? Que al llevarlos a la boca, en la lengua, tenemos como una especie de sustancia que se llama milasa, que lo que va a hacer es romper la estructura de esa harina y que empieza a deshacerse y a soltar cierta huella. Entonces eso puede producir también tos. ¿Qué tiene de bueno estos nuevos gelificantes? Que están hechos para que eso no ocurra. Cuando lo llevamos a la boca, la milasa no tiene ese efecto. Entonces va a aguantar sin romperse y sin provocar atragantamiento hasta que llegue al estómago.
Vale, ¿y nos puedes explicar un poco de dónde viene o qué tipo de componentes tiene el espesante? Porque sí que es verdad que conozco pues, mucha gente que tiene a lo mejor rechazo hacia ese componente.
Claro, sí. Como te decía, están los espesantes clásicos que se hacen de toda la vida, que los típicos y más primitivos son hacer un majado con almendra picada y pan, y pan tostado, pasando por lo que hemos dicho de maicena y otras harinas como por ejemplo harina de garbanzo, harina de arroz, Y hasta que llegamos a los que son, digamos, sintéticos, pero que no son sintéticos, que son los que usamos nosotros, de última generación. Pero realmente, cuando leemos los ingredientes, parece que estemos hablando de algo que es de puro laboratorio y no es tanto así. Entonces, los tres ingredientes mayoritarios del que utilizamos ahora en Adacea son maltodextrina, que suena un poco ahí, no sé, ¿no? Goma guar, ¿vale? Porque ya la palabra goma da un poco de...
Sí, suena como a plástico.
Exacto. Y la otra es goma santana, ¿vale?
Ya tenemos dos plásticos.
Exacto. Además, si lo vemos así, el aspecto es blanco, parece, tiene pinta de detergente de lavar la ropa y lo primero que hacemos, o sea, lo primero que nos transmite es un poco de rechazo. Pero bueno, si luego analizamos maltodextrina, que es el primer ingrediente, realmente la maltodextrina es un polisacárido que se llama, que es como una especie de pequeño azúcar. Si el azúcar lo rompemos en mil pedacitos, ahí tendríamos polisacáridos, ¿vale? ¿Y ese azúcar de dónde viene? Viene del almidón o de la fécula de un grano. O sea, de un grano puede ser de maíz o puede ser de trigo. O sea, que realmente no es nada sintético, es simplemente que se utiliza como la harinita de ese grano para buscar ese efecto. El siguiente ingrediente es la goma guar, ¿vale? Que es otro polisacárido, o sea, otro azúcar. Realmente no estamos trabajando con nada artificial ni sintético, es todo natural, entre comillas. Vale, la goma guar es otro polisacárido que viene de las semillas de las legumbres y se utiliza en la industria alimentaria para espesar zumos. No sé si te has fijado, cuando tienes un zumo de piña o un zumo de melocotón, si tú en tu casa exprimes el melocotón, no tiene esa consistencia que tiene uno de bote. Vale, ese zumo de melocotón lleva goma guar para conseguir justo ese punto de espesado. Igual nos pasa en algunas salsas comerciales y en algunos helados. O sea que es algo que se utiliza en los alimentos. Y el tercero es la goma xantana, que a alguno que sea aficionado a la cocina le sonará, porque en la época de la moda cocina de esferificación, Ferrari, por ejemplo, lo utilizaba mucho para hacer burbujas o bolas de ciertos alimentos. Esta goma guar lo que lo produce es la fermentación de una bacteria y también se utiliza en industria alimentaria, por ejemplo, para conseguir la textura que tiene el ketchup o la mostaza que podemos encontrar en la hamburguesería, que es así como espesito. Eso es lo que hace la goma xantana. O sea que realmente lo que estamos trabajando es con un espesante que es de última generación, pero que está utilizando ingredientes que vienen de origen, entre comillas, natural.
Vale, pues a ver si también nos puedes sacar un poquito de dudas, ¿no? Porque siempre sabemos que hay falsos mitos a lo largo y ancho de toda la cocina. Entonces, ¿es verdad eso de que el espesante cambia el sabor del agua? Eso yo lo he escuchado bastante.
Ya, yo creo que no. Hay, bueno, Vicky ahí igual puede afinar más, porque sí que ella habrá tratado con distintos tipos de espesante, porque no solo hay un tipo de espesante. O sea, nosotros estamos hablando de que tratamos con los últimos que hay ahora, que son los que nos proporcionan, pero supongo que estos vienen de otros y esto habrá evolucionado en el tiempo, no sé, Vicky.
Sí, los últimos espesantes no transforman nada en el sabor. Lo que pasa es que a la persona le choca el no sentir la misma textura que está acostumbrado del agua. Hay personas que se les pesa muy poquito y apenas lo notan, pero hay otras personas que hay que hacérselo casi un gel. Hay que espesarlo muchísimo. Entonces se crea un rechazo porque no es lo que tú esperas, ¿no? Es como cuando tomas un trampantojo, ¿no? Que es algo que te aparenta ser dulce y luego es salado, o tú te esperas un sabor y no lo tienes. Pues yo creo que en este caso es así. Es cierto rechazo, pero va más por textura, pienso yo. Porque yo lo he probado y no está tan malo. Al menos los últimos. Antiguamente sí que tenían algún puntito distinto. Pero igual que si cambias de marca de agua, que notas un
Exacto,
puntito distinto.
Sí, también lo he probado y la verdad es que apenas se nota. Sí es cierto que igual con el agua parece que como el agua no tiene sabor, parece que estamos más ahí reticentes, ¿no? Porque que nos toquen el agua es como algo súper fundamental. Pero luego en cocina, cuando lo usamos, por ejemplo, con una pasta de rábano, una pasta de maíz, ahí tenemos sabores más fuertes y no se dan cuenta. O sea, cuando adaptamos una ensalada, los usuarios la comen sin problema. Quizás sí sea más el agua, porque el agua es un elemento tan neutro que por poco que le echemos, cuando ponemos bicarbonato sódico, cuando le ponemos azúcar, ya la estamos desvirtuando. Quizás por eso, pero yo sí que me bebo un vaso con espesante y apenas se nota.
Es más el shock de otra textura.
Claro. Sí, porque el sabor es el trampantojo. Sí, no, claro. Pues mira, me voy a aprovechar ya que estamos hablando un poquito de mitos de la cocina y te voy a preguntar esto que tanto se oye de ¿es verdad que el zumo sustituye a una fruta?
Bueno, yo desde mi punto de vista como nutricionista diría que no. aunque sí que, o sea, está la moda de, bueno, con el ajetreo de hoy en día, ¿no? Y los niños que es que no quieren merendar, no le da tiempo, o va corriendo, tiene actividades extraescolares, pues le doy un zumo y es como si se hubiese tomado la fruta, ¿no? Y en principio no, y menos si lo hacemos con un zumo comercial, porque no es lo mismo exprimir un zumo de la fruta que comprarlo comercial. Normalmente los comerciales concentran mucho más azúcares. No hace falta ir muy lejos, coges cualquier zumo que tengas por casa, le das la vuelta y echas un vistazo a la etiqueta y puedes leer los gramos que lleva de azúcar añadido. Normalmente eso en la fruta no está. La fruta sí que suele tener azúcares, como la fructosa, que están presentes de forma natural y sí hay azúcares, pero no tantos como uno comercial. Pero yo, por ejemplo, soy partidario de tomarnos la fruta en lugar de hacernos un zumo, aunque sea natural. O sea, ¿por qué? Por lo siguiente. Porque cuando, vamos, por ejemplo, en un zumo de naranja, ¿no? Nosotros lo que hacemos para hacernos un zumo de naranja es cortar una o dos naranjas. Y atención, porque esto es importante, porque cuando yo me tomo una pieza de fruta, me tomo una naranja. Pero cuando me voy a hacer un zumo de fruta, ya hacerme un zumo de una naranja, no conozco a nadie que se haga solo un zumo con una naranja, ¿no?
Claro, mínimo a lo mejor son dos.
Ya utilizamos dos o tres. Por lo tanto, hay más cantidad. Lo siguiente que hacemos es cortar por la mitad y entonces irnos al exprimidor y a exprimir. Y el exprimidor lo que nos hace es que nos separa la pulpa del jugo. Uh-huh. Entonces, nosotros solo vamos a aprovechar el zumo y vamos a tirar la pulpa, que es donde está la fibra, donde está el residuo que es tan beneficioso para la digestión y que nos aporta, es beneficioso para la microbiota. La fibra es súper beneficiosa y entonces nosotros al hacernos un zumo lo que estamos haciendo es retirarla. Porque esa fibra ya no la usamos, la tiramos a la basura y nos tomamos el zumo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Retirar de dos o de tres piezas de naranja, retirar toda la fibra y concentrar azúcares que están naturales en la fruta. Entonces lo que yo me tomo es una concentración de azúcares, que sí que es natural porque es mejor que el comercial, que utilizan azúcares añadidos. Pero si me tomara la fruta entera, no estaría prescindiendo de la fibra. Estaría tomándome el zumo, los azúcares, pero en menor cantidad porque no estaría concentrando y me estaría tomando la fibra alimentaria, que tan beneficiosa es.
Ya, vale. Pues es muy interesante y espero que llegue a muchas personas que piensan justamente lo contrario.
Yo también lo espero.
Bueno, y volviendo un poco al tema de las personas que tienen problemas con la nutrición, la disfagia, con el daño cerebral, ¿cómo debe ser el estado nutricional de una persona que tiene un DCA?
¿Cómo debería ser?
Sí, ¿cómo debería de ser o
cómo es?
O cómo
claro,
es, claro.
¿Cómo debería ser? Es una cosa y cómo es, en la mayoría de casos, es otra. Entonces, vamos primero, si quieres, a lo idílico, a cómo debería ser. Bueno, tú sabes que en daño cerebral, y yo también he aprendido en el tiempo que llevo en la DCEA, que cada usuario, cada caso es un mundo, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, si tuviésemos que hacer una media o hacer un resumen en una persona de todos, nos encontraríamos igual con una persona que tiene problemas de movilidad y que, pues, lo que nosotros llamamos una vida activa igual no es así. O sea, no pueden llevar una vida activa como la llevaríamos tú y yo, sino que tiene, pues, la movilidad está reducida y entonces tendría que hacer hincapié en intentar llevar una vida más activa. Cuando no ocurre esto, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a la realidad, ¿no? La realidad es que normalmente o tenemos problemas en desplazamiento o al movernos, o vamos en silla de ruedas. Y esto lo que nos lleva es a la vida sedentaria. En la vida sedentaria, o sea, cuando tenemos una vida sedentaria, lo que ocurre es que tendríamos que descender el consumo de calorías. Porque no es lo mismo lo que gasta una persona simplemente con sus desplazamientos, voy andando a la compra, voy a tirar la basura, voy a hacer esto, subo unas escaleras, bajo unas escaleras, y simplemente comas más o comas menos, si tienes un gasto fijo de calorías diario, que siempre se da. Entonces, no comas más o comas menos, ese gasto lo tienes. Y más o menos puedes hacer un cálculo de la dieta y tener un mínimo. ¿Qué ocurriría en el caso de una persona sedentaria? En el caso de una persona sedentaria, como al estar parada, ¿no?, hay ciertos desplazamientos que o bien debe darlos por sí mismo, pero no los da porque normalmente le ayudan a desplazarse, o directamente no va a esos sitios, no se desplaza. Entonces, ¿qué pasa? Que las necesidades calóricas, que este concepto es lo que necesitamos nosotros comer para que nuestro cuerpo siga encendido, desciende. Y entonces, ¿qué ocurre? que como no descendemos nosotros proporcionalmente lo que ingerimos a lo que estamos gastando, acabamos con sobrepeso. En resumen, y porque esto es un poco rollo lo que acabo de soltar, ¿no? Pero quiero decir, si nosotros ejercitamos menos, debemos comer menos. Si no, ese sobrante se nos va a los kilos, se nos va a las reservas y acabamos con sobrepeso o con obesidad. ¿Qué es lo que, o sea, es, digamos que es lo que es más frecuente?
La media o la mayoría. ¿Hay algún caso extremo?
Sí, claro. Siempre hay casos extremos.
Claro, que me imagino que también, o sea, igual que es difícil bajar, ¿no? Uh-huh. del sobrepeso o de la obesidad, uh-huh. pues al estado ideal, ¿cómo lo llamáis los nutricionistas del índice de masa corporal, ¿no? El que te toca.
Sí.
Supongo que a la contra también está, ¿no? De una claro. persona que también le cuesta mucho llegar uh-huh. a ese peso.
El índice de masa corporal simplemente es una referencia para saber dónde estamos, aunque siempre hay que complementarlo con más datos, con la visual, con la toma de otros datos. Pero normalmente en el índice de masa corporal hay una clasificación. Están los que están más arriba en el peso, que sería la obesidad mórbida, que estamos muy arriba. La obesidad que, bueno, hay unas subclasificaciones que no vamos a entrar ahora porque es un poco técnico. Luego está la preobesidad o sobrepeso, que es lo que enseguida alcanzamos cuando salimos de nuestro estado normal. Nuestro estado normal, que es la normalidad, o lo que los nutricionistas llamamos normopeso, que es el peso normal. Y luego cuando bajamos de esto, también nos vamos hacia el otro lado. Estamos en la delgadez hasta que llegamos a la delgadez extrema e incluso si hay déficit podemos llegar a la desnutrición. Entonces claro que hay picos. O sea, si tenemos, igual que estábamos hablando de hacer una media, tenemos lo contrario. Tenemos gente que está muy arriba, casi en obesidad mórbida, y tenemos a gente que no está justo al otro lado, que no está en desnutrición, pero sí que está en delgadez.
Yeah. Y bueno, también nos encontramos a veces con algunos problemas, yo hablo desde la primera persona, ¿no? Al trabajar en ADACEA a diario, pero me gustaría que me explicarais un poquito entre los dos cómo se puede afrontar que un usuario, una persona que necesita una dieta adaptada, tenga que tenerla pero no la quiera.
Bueno, pues yo creo que desde la logopedia deberíamos alertarle de los riesgos que tiene, de qué es lo que le pasa exactamente, informarle, porque muchas veces no saben lo que es y otras veces no aceptan lo que tienen. Entonces, comunicarle qué riesgos puede tener para concienciarle de que lo mejor para su salud es adaptar esa dieta a él y a su familia.
Claro, ser conocedores de los riesgos, ¿no? De que no se adapte. Y entonces, ¿qué aspectos cuidáis para que una dieta adaptada resulte atractiva y sea bien recibida y aceptada?
A ver, desde cocina, yo hablo desde mi ámbito, sobre todo la estética, ¿no? Y un poco la visión del plato. Que, o sea, siempre se dice que la alimentación empieza en la boca, ¿no? Pero no es así, empieza en la visual, empieza en la vista. Entonces, una persona que tiene problemas y que tenemos que hacerle una dieta adaptada, pues bueno, hay que llevar mucho cuidado con las adaptaciones, porque una adaptación puede ser simplemente triturar un alimento. Y claro, triturar un alimento quiere decir que me echan un triturado en un plato y me lo ponen delante. Y eso es lo que tengo que comer, y en ocasiones a diario, porque hay gente que tiene muchos problemas y hay que adaptarle todo, porque hay gente que sí que hay platos que se le adaptan y otros que no en el menú. Pero hay, por ejemplo, otros casos en los que todos los días es adaptado. Claro, si nosotros nos limitamos a hacer un triturado y que cada día sea triturado, 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 para esa persona también es un poco tedioso, ¿no? O sea, y no sé, no es muy gratificante. Entonces, lo que más intentamos cuidar desde el comedor es la visual. Que aunque sea un plato adaptado, estéticamente sea bonito, sea atractivo. Intentar un poco incentivar a que se lo coma. Aunque claro, luego pues hay casos en los que sí lo conseguimos y casos más duros en los que no tanto.
Vale. Bueno, yo creo que Vicky también estará de acuerdo conmigo y podemos decir que Eloy esto se le ocurra mucho, ¿verdad que sí, Vicky?
Sí.
¿Cómo son los platos más o menos?
Bueno, aparte de la variedad de adaptaciones que tiene que hacer, porque hay muchos casos muy dispares, uh-huh. unos con unos alimentos, con otros, tiene que llevar eso en mente, que es muy difícil con mucha gente. Y pues adaptar desde alimentos de muchas texturas complicados a triturados de distinto espesor. Hay casos en los que un triturado muy fino y casos en los que, como he comentado antes, tiene que ser simplemente trocitos para facilitarle la masticación a la persona.
Vale. Yo prometo que subiremos a alguna de nuestras redes sociales fotos de los platos que hace Eloy, ¿vale? Porque de verdad que son dignos de ver.
Y para que os podáis hacer una idea de cómo son, por ejemplo, unos macarrones o algo que, o el día que toca arroz a la cubana, que simula, o sea, completamente cómo es la salchicha o longaniza que decimos en mi pueblo. Y nada, y la verdad que ya ha llegado el momento de despedir la sección de noticias. Ya ha sido un placer enorme teneros aquí a los dos, con tanto esfuerzo, cariño y tanto que nos ha costado de juntarnos y de hacer esta entrevista, porque es una entrevista grabada, porque a veces tenemos terapias, tenemos sesiones y no tenemos la posibilidad de poder ir a la radio a grabar el programa. Así que desde aquí, desde ACEA, os invito a que cuando se pueda volváis a venir al programa a explicarnos de logopedia, de nutrición, de cocina, de todo, que sois unos grandes profesionales y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias a ti.
Cuando quieras.
Con esto damos por finalizada la sección de noticias y os dejo en manos de María Ángeles y Pedro, que van a ser quienes acompañen a nuestras invitadas especiales de hoy.
En ADACEA nos encanta conocer a gente. Hace algunos programas ya os hablamos de los voluntarios que tenemos e incluso hicimos una entrevista. Pero en esta ocasión queremos hablaros de la gente que pasa en prácticas, cosa muy necesaria para que ellas se vayan dando cuenta del trabajo que tienen que realizar a partir de ese momento.
Tenemos suerte de tener gente que le gusta formarse en ADACEA. Nosotros estamos muy agradecidos. Vienen desde fisioterapia, terapia ocupacional y auxiliares de enfermería. Hoy nos vamos a centrar en dos estudiantes que de neuropsicología que han querido contarnos su experiencia y compartir con todos los oyentes.
Damos la bienvenida a Álvaro Martínez García y Manuel Puche Casáñez.
Hola, chicos.
Gracias.
Contadnos, ¿por qué elegisteis a ADACEA? ¿Viste la página web o fue por el colectivo?
Bueno, pues la verdad es que yo siempre me he sentido muy, muy atraída por lo que es la neuropsicología. Sabía que era una rama en la que quería profundizar dentro de la carrera. Entonces, en el momento en el que vi la oferta de prácticas en las estancias, pues decidí que ADACEA iba a ser mi primera opción de prácticas. Y bueno, además, pues en la carrera, en todos los años que llevamos estudiando, no hemos profundizado demasiado en lo que es el daño cerebral adquirido. Entonces pensé que era una gran oportunidad en la que adquirir conocimiento y aprender cosas nuevas, que es para lo que estamos, ¿no?
Sí, a mí más o menos me pasó algo parecido. La neuropsicología siempre me ha parecido muy, muy interesante. Quizá no sea la rama a la que me quiera dedicar, no lo sé todavía, pero las prácticas tenía clara que las quería realizar en ADACEA para conocer un poquito más de la neuropsicología y determinarme un poquito más en lo que quiero hacer en el futuro.
¿Qué ha sido lo que más os ha gustado?
¿Se han cumplido vuestras expectativas?
Pues lo que más nos ha gustado, yo creo que principalmente para mí, ha sido pues conoceros a todos vosotros, porque cada uno sois especiales y nos habéis dejado huella y trabajar y ver cómo nos habéis abierto las puertas y nos habéis hecho sentir como en casa. Y también para mí en segundo lugar ha sido trabajar con todo el equipo que forma ADACEA, porque cada uno en su especialidad tiene su especialidad, pero trabajan conjuntamente y es como una familia, o sea, ese complemento de unos con los otros.
Pues yo la verdad no sé si podría elegir, porque creo que toda la experiencia en su conjunto me ha aportado muchísimo y me ha gustado en general. Me ha aportado tanto en el ámbito académico como en el ámbito personal. Pues me llevo conocimientos sobre la neuropsicología, pero también me llevo el contacto a tú con todos los usuarios y con los profesionales del centro, que considero que su trabajo es imprescindible y necesario para la rehabilitación de los usuarios con DCA. Y además creo que enfatizo en lo que más me ha gustado de toda la experiencia ha sido el ambiente familiar que se respira dentro de la asociación.
Totalmente.
Y bueno, si ha cumplido nuestras expectativas, pues sí. Yo creo que totalmente. Las ha sobrepasado. También tengo que decir que no tenía unas expectativas muy marcadas, porque como ya he dicho, no conocía mucho el daño cerebral adquirido. Por eso toda la experiencia ha sido como un boom que me ha aportado muchísimo, muchísimo conocimiento. Y eso, además, también el tratar con las familias, con todos los usuarios, pues nos ha aportado muchísimo, creo yo, que hablo
sí,
por las
nos
dos.
Nos ha enriquecido mucho.
¿Pensáis que os servirá para vuestro futuro profesional lo que habéis aprendido?
Sí, por supuesto. El aprendizaje tanto que hemos tenido a nivel académico como personal, ya sea o no para dedicarnos a la neuropsicología, ha sido muy enriquecedor. Y la verdad es que Paula, la neuropsicóloga, nos ha enseñado muchísimo y hemos visto la confianza que ha depositado en nosotras y eso nos ha motivado mucho a seguir adelante y nos ha dado muchísima seguridad en nosotras mismas.
También queremos aprovechar para darle las gracias
sí.
por habernos guiado en esta experiencia y por habernos permitido formar parte de ADACEA como una más de la familia sí. y que nos ha guiado totalmente, nos ha aportado nuevos conocimientos, siempre dándonos confianza y seguridad en nuestro trabajo.
¿Qué os parece en general el trabajo que se hace en la asociación?
Pues yo creo que el trabajo que se realiza en la asociación, como ya he dicho, es imprescindible y necesario para la rehabilitación y para la mejora de la calidad de vida de cada uno de los usuarios. Además, la implicación de todos los profesionales en su conjunto, lo que se aporta en cada uno de ellos, haciendo que las terapias de cada uno de los usuarios estén adaptadas a sus necesidades y teniendo en cuenta su opinión, hace un trabajo increíble dentro sí. de la asociación y ojalá fuera más conocido y reconocido por la sociedad todo lo que se realiza allí sí. y lo que realizáis.
Sí, el trabajo tanto a nivel individual, a nivel grupal, todo. Y la cooperación de lo que dice Alba, de cada uno de los departamentos, desde cocina, auxiliares, administración, neuro, terapia ocupacional, trabajo social, fisio, bueno, espero no dejarme a nadie logopeda. Porque logopeda, sí.
La empatía también que se sí, respira allí.
De todos. Es que es una familia, o sea.
Sí,
es que
totalmente. Y nos hemos sentido una parte más de la familia.
¿Te comentaríais estas prácticas?
Sí, totalmente.
Totalmente. Además que animo a las personas que estén pensando en hacer un voluntariado que no hay que irse muy lejos.
¿Qué os lleváis a nivel personal?
Bueno, pues yo creo que es una experiencia muy bonita, que me ha aportado muchísimo, me ha permitido ganar confianza en mí misma, confirmar que me quiero dedicar a la neuropsicología y por supuesto me llevo a nivel personal pues características y alguna cosica de cada uno de ellos que en estos meses pues no sé, me han permitido descubrir algo que no pensaba que iba a descubrir y personalmente ha resultado una experiencia súper gratificante y bonita.
Sí. Además de eso, de los conocimientos técnicos, me ha gustado un montón ver cómo la empatía, la cooperación, la superación, el esfuerzo, las risas que entre todos los usuarios hay. O sea, la manera de ayudarse y de sentirse unos partes del otro, eso me ha encantado a nivel de persona, o sea, de cercanía y
totalmente.
De... Sí.
¿Qué habéis aportado vosotras con nuestra presencia?
Bueno.
¿Con vuestra presencia?
Pues no sé, es una pregunta un poco... No sé, a lo mejor nos ayudáis a responderla vosotras. ¿Qué pensáis que hemos
aportado?
Podido aportar?
Alegría, juventud. Y buen humor, que nos hace falta.
Bueno, allí tenéis bastante buen humor. ¿Y tú, María Ángeles?
Amistad, amistad.
¿Qué más?
Y que la habéis hecho muy bien.
Muchas gracias.
Nosotros consideramos que ADACEA somos una familia. En algunos casos un poco rara. Porque, por ejemplo, Paula, la neuropsicóloga, es madre de dos nietos míos. Sin embargo, ni está casada con ningún hijo mío, ni es mi hija. Una relación extraña.
Bueno, pero...
Eso está bien.
Pero extraña.
Pero bonito, ¿no?
Sí.
Eso que no falte.
Bueno. Hasta luego.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por habernos permitido contar nuestra experiencia
sí.
aquí.
Os vamos a echar muchísimo
de menos.
Y iremos a veros, por supuesto.
Gracias por dejarnos ser parte de vuestra familia.
Hoy me he descubierto que una de las chicas que han venido es de origen extranjero. Lo que ellos son... Martínez García.
Sí, de Checoslovaquia.
Casi, no de Polonia.
Por ahí, Pedro, siempre con el humor.
Así que muchas gracias por vuestra presencia, no solamente hoy aquí, los días que habéis estado en ADACEA con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, gracias a todo el equipo de ADACEA por dejarnos hacer allí las prácticas y por habernos dejado disfrutarlas al 100%.
Ha sido un orgullo para nosotros teneros con nosotros.
Os echaremos de menos, sí, familia.
Igualmente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alba y Mariló, por haber venido. No, ahora no estáis aquí, pero me estáis oyendo desde fuera. Esperamos veros en ADACEA y que vengáis a hacernos la visita, ¿vale? Cerramos la sección de entrevistas y nos vamos a ADACEA Se Mueve. Como ya sabéis, en esta sección nuestra intención es daros a conocer las actividades que hacemos en ADACEA, que ya sabéis que no son pocas. Este mes os vamos a hablar de una semana muy especial que tuvimos en ADACEA y de los eventos más recientes.
En ADACEA nos gusta mucho investigar y aprender nuevas cosas. Y con motivo de la Semana Mundial del Cerebro del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, acudimos allí de salida. De salida podemos disfrutar de un taller sobre anatomía del cerebro en el que podemos descubrir más cosas sobre el DCA y sobre todo lo que afecta a cada parte. Yo, por ejemplo, personalmente creía que el cerebro servía para hacer las rodajitas a la plancha con un poquito de limón. Y aprendí muchas más cosas, además de eso.
Nos gustó tanto el taller que al volver estábamos emocionados, contándolo todo al mundo. Es por esto que algunos de los profesionales nos preguntaron si queríamos saber más y si hacíamos nuestra propia semana del cerebro. Dijimos que sí y se pusieron manos a la obra. Fue así como la semana del 26 de marzo celebramos la Semana del Cerebro en ADACEA.
Empezar la semana con ganas, vino a visitarnos el profesor de anatomía y embriología humana de la UMH, Diego Echevarría, que nos contó cómo funciona nuestro cerebro, enseñándonos un cerebro de verdad. Nosotros, que también quisimos participar, realizamos unos carteles en los que dibujamos dos cerebros gigantes y pegamos en ellos las diferentes partes en colores. Nos sirvieron para así cada día saber de qué área íbamos a hablar y qué funciones cognitivas estaban en esa área.
En los siguientes días fueron nuestros profesionales los que nos explicaron las diferentes áreas según su ámbito. Pablo, nuestro fisio, explicó el área motora y cómo afectaba al equilibrio, la marcha y demás, y hacíamos ejercicios para trabajarlo.
Vicky, nuestra logopeda, fue la encargada de explicarnos el área de Broca y de Wewernicke, que se dedica al lenguaje. También hablamos de los peligros de tener disfagia, como yo. Realizamos un pulmón con botellas y globos, y una tráquea de cartulina para ver cómo funcionan las nuestras.
Paula, nuestra neuropsicóloga, junto con Alba y Mariló, nos explicaron la memoria, la atención, funciones ejecutivas y nos explicaron cómo funcionaba todo. Amalia, Esther, Adrián fueron los encargados de hacernos ejercicios sobre estas funciones cognitivas de una manera más lúdica.
Por otro lado, queremos dar las gracias a nuestro compañero César, que es usuario de ADACEA y psicólogo, y sus conocimientos sirvieron de ayuda para nosotros.
Por último, queremos decir que nos pareció una semana muy entretenida y educativa, en la que aprendimos muchas cosas sobre nuestro cerebro que no sabíamos.
Vamos a contaros cuál es nuestro buen evento próximo. Sabéis que en ADACEA nos gusta reunirnos con los nuestros a lo largo del año se desvelan tres convivencias. La primera tendrá lugar el sábado 28 de abril. Hemos preparado en esta ocasión una reforestación para colaborar con la recuperación de un área recreativa de Hendaya Nueva, y en parte de plantar algunos árboles haremos dinámicas y juegos para conocernos y seguir fomentando el sentimiento de familia. Ya os contaremos cómo lo fue en el próximo programa. José Antonio, ¿hay algo más de lo que preparan nuestros oyentes?
Y por último, en esta sección os informamos que, como todos los años, y por fin llega nuestro esperado rastrillo, que se celebrará el 13 de mayo en el puerto de Alicante, justo al lado del carrusel. No puede faltar.
Como ya os adelantamos en el sumario, hoy en el Consejo del Día vamos a complementar esta sección con la noticia que hemos escogido de nutrición adaptada. En esta ocasión os traemos unos consejos dietéticos a la hora de hacer ahora que se acerca el verano, y una receta riquísima. Vamos a empezar con estos seis consejos muy importantes. Bas y María Ángeles, por favor, ¿nos los podéis decir?
Que no nos olvidemos de beber agua durante todo el día.
No nos olvidemos de almuerzo y merienda, preferiblemente piezas de fruta y lácteo desnatado.
Que midamos correctamente el aceite de oliva a la hora de aliñar ensaladas, una cucharada sopera de aceite por persona.
Hacer cenas ligeras. Recomendamos que no sean, que no calóricas, que se van a la cama y no se queman.
Intentamos llevar una vida activa dentro de nuestras posibilidades.
Y por último, intentemos evitar las dietas milagrosas, que no están equilibradas ni pautadas por un profesional y nos pueden producir un efecto rebote.
Esperemos que a nuestros oyentes les sirvan ahora que empieza el calor. Hemos dicho que os íbamos a dar una receta deliciosa y que recomendamos muchísimo en esta época. Se trata de la receta de remolacha.
Ingredientes para la crema de remolacha: dos cebollas, un puerro, una patata, un trozo de moniato, un chorrito de vino blanco, piezas de remolacha, agua o caldo de ave, 1 litro, y 200 miligramos de nata para cocinar o nata vegetal.
Basi, ahora que ya tenemos los ingredientes, ¿nos puedes decir cómo podemos preparar esta crema tan rica?
En una olla ponemos a calentar un chorrito de aceite de oliva. Una vez tenga bastante temperatura, añadimos la cebolla, el puerro picado y finalmente. Sí. Una vez este doradito, añadimos patata chafada y el boniato a trozos. El boniato se puede hornear antes para obtener un mejor sabor. Añadir también la remolacha troceada y rehogar muy bien todos los ingredientes de la olla. Cuando la mezcla de las verduras esté a punto de agarrarse al fondo de la olla, añadiremos el vino blanco y removeremos despegando todas las verduras del fondo de la olla. dejaremos reducir un poco el vino blanco. Añadiremos la nata y el fondo de caldo de ave hasta cubrir con el contenido de la olla. Dejemos cocer hasta que las verduras estén en su punto. Una vez las verduras ya tienen una textura adecuada, trituraremos toda la mezcla con la batidora y lo pasemos por el colador chino. Rectifiquemos la sal, la pimienta, nuez moscada y serviremos.
Como sugerencia, deciros. Como sugerencia, deciros que podemos presentar con picatostes de pan horneados, espolvoreando un poquito de pimentón dulce y un chorrito de aceite de oliva virgen en crudo. Esperamos que os haya encantado tanto como a nosotros.
La verdad es que tiene muy buena pinta la receta, ¿no?
Lo primero decir que la crema de remolacha me gustó mucho. Y pues una cosa curiosa, cuando llego a casa, mi mujer siempre me pregunta, ¿qué habéis comido? Y yo le dije, hemos comido una crema de tomate que no sabía tomate. Claro, ¿cómo va a saber a tomate si era de remolacha?
La verdad es que a mí también me sorprendió, porque yo nunca la había probado.
Yo la vi roja y dije, de tomate.
Bueno, pues esperemos que la probéis en casa. Y nada, chicos, con esto despedimos nuestro programa de hoy y agradecemos a todos los participantes, a nuestros locutores, su presencia hoy aquí. Y oyentes que nos escucháis, en este séptimo programa, recordad lo que siempre os decimos, que una vida salvada
merece ser vivida.
Gracias a todos, hasta la próxima.